Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos juntos si te apetece, si te parece buena idea hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos, son las 3 y media de este viernes 2 de febrero del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, contando que sigue sin haber consenso en el Rápido de Bouzas. Ayer hasta ahora os dábamos cuenta de una reunión que estaba prevista para la pasada tarde entre los miembros, los entrenadores de las categorías inferiores del equipo boucense, para intentar, con un mediador, intentar llegar a un acuerdo con los dirigentes del club y poner fin al plante que tienen previsto para los próximos entrenamientos. Lo decía bien Álvaro Lorenzo, no así para los partidos. El fin de semana, las categorías inferiores del Rápido, los niños y niñas que juegan en el Rápido de Bouzas, van a seguir compitiendo. No así van a hacerlo con los entrenamientos, porque se quejaban, según rezaba ese comunicado que se trasladaron a través de los teléfonos móviles de los miembros de los diferentes equipos de la cantera del Rápido, que no estaban nada de acuerdo con unas cantidades de dinero que se le adeudaban y sobre todo con el trato que estaban recibiendo por parte de Alfonso Caneiro, el presidente del Rápido de Bouzas. Estaba prevista la reunión para la tarde de ayer. Seguimos, como decimos, sin consenso y por lo tanto sigue abierta la guerra fría dentro del propio Rápido de Bouzas, al que le urge sin duda encontrar una solución, le urge encontrar la paz social, porque al final, tarde o temprano, esto lo hemos vivido en otro nivel, pero lo hemos visto ya más de una vez, se acaba traduciendo a lo que sucede en el terreno de juego. O sea, es la última hora que os podemos contar a esta hora de lo que está sucediendo en el Rápido de Bouzas. Tenemos muchas cosas que resumir y que contar de cara al fin de semana, así que vamos al lío. Estamos, como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y un servidor. Encantado de estar un día más contigo, yo soy Santi Peón. Son las 3 y 32, arrancamos. A modo de previas, bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta,
a mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Actualidad del Celta, que tiene varios frentes abiertos. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Lo primero es lo primero. Ayer, la pasada medianoche, quedó zanjado el mercado de invierno, sin novedades en casa Celta de última hora, así que, ¿cuál es el balance del mes de enero?
Sí, lo previsto. No se esperaba que en el último día de mercado sucediera nada después de esa llegada de Tadeo Allende. Había alguna opción de salidas, pero ya nos decían desde el club que era muy complicado, con lo cual se esperaba una noche tranquila y así lo fue, con un Celta que cierra el mercado con tres llegadas, las de Jailson, Manquillo y la última de Tadeo Allende, con la salida de Marchesín y con Miguel Rodríguez teniendo ya dorsal del primer equipo.
Vamos, por lo tanto, con la presentación de Tadeo Allende, que se ha convertido en el nuevo 9 del Celta, un futbolista de corte atacante que puede actuar tanto en el perfil más ofensivo como punta nato o cayendo a las bandas, jugando como extremo. Lo primero de su presentación, Álvaro, ¿qué fotografía nos haces?
Bueno, pues vimos a un Tadeo sonriente, con confianza por llegar a Europa, por su debut en el fútbol europeo, con ganas ya de tener minutos, de jugar partidos, de marcar goles, acompañado por Marco Garcés, también por la consejera Sisela Aranda, un Marco Garcés también muy tranquilo, sabiendo que el trabajo ya estaba hecho en este mercado, pero obviamente todos en el Celta con un ojo puesto o con los dos en el partido de Osasuna.
Enseguida hacemos la previa de ese partido, pero antes vamos a escuchar los mejores sonidos que nos dejó el futbolista argentino de tan solo 24 años.
Sí, lo primero era preguntarle a Tadeo pues cómo se produjo su llegada al Celta, si había sido muy rápido, cuándo habían empezado los contactos. Reconocía que tenía ofertas de otros equipos en Europa.
Fue todo muy rápido, de un día para el otro, estaba hablando con otros clubes, pero bueno, cuando me llamó Celta estaba analizando todo y me encantó el club, pero como te decía, que fue todo muy rápido, no he podido ver muchas cosas. Conocía, sabía que estaba Franco Servi y bueno, algunos jugadores que han pasado por acá, técnico, el Chacho, Gallego Méndez.
Bueno, esas referencias que tenía el argentino de otros compatriotas que están en el Celta o que han pasado por Vigo. Además, aclaraba su posición, ya como lo decía Santi, es un hombre que puede jugar polivalente en el frente de ataque, tanto como delantero, aunque él prefiere por las bandas.
La verdad, como decía Marco, me siento cómodo por las bandas. También lo sé hacer de centro delantero, pero siento que puedo dar más por fuera, empezando por fuera, que me he sentido muy cómodo el último tiempo.
Por cierto, aclarado que el Celta posee el 100% de Tadeo en este fichaje, un 20% de la plusvalía, si se vendiera por más de lo que ha costado, que sí que sería para Godoy Cruz, un sistema que se usa mucho además en el fútbol sudamericano. Y por último, ya decía que veíamos a un Tadeo con confianza por dos motivos, porque estaba preparado, según él, para dar el salto a Europa y porque no le da ningún miedo coger el dorsal 9.
Cuando me dieron a elegir, es un número que me gusta y que le debe gustar a mucha gente. Así que lo tomé por gusto. Sí, era mi oportunidad y ya lo sentía. Y no le iba a dejar pasar en ningún momento porque era el momento justo en el que exploté mi carrera. Y bueno, ahora en el fútbol europeo a dar lo mejor.
Quizá por eso el Apache Tevez ha dicho en estas últimas horas que estamos hablando de uno de los mejores jugadores, de uno de los tres mejores jugadores sudamericanos, argentinos, para más señas, de la última temporada y media, decía el mítico exfutbolista argentino. Sobre Tadeo Allende, un futbolista de perfil ofensivo, y sobre otras operaciones que pudieron ser y que finalmente no fueron, ¿qué otras cosas podemos contar de Marco Garcés, Álvaro?
Bueno, Marco Garcés también nos podía comentar sobre el futuro, ¿no? Por ejemplo, de Renato Tapia, esas negociaciones que ya contamos que se van a iniciar, no hay todavía números sobre la mesa, pero sí intenciones. También es intención del Celta la renovación de Hugo Sotelo, que poco a poco va tomando importancia en el primer equipo, aunque eso sí, se quiere también que juegue con el filial cuando no tenga minutos para Rafa Benítez. Muy felices estaban y creen que es muy merecido también ese dorsal en el primer equipo de Miguel Rodríguez, ya no solo por la consecuencia de hacer hueco en el filial, sino también porque se lo había ganado el de Redondela. Y en cuanto a posibles salidas, dejaban claro que, por ejemplo, Fran Beltrán no pidió salir y que Carles Pérez, aunque había algunas opciones, tampoco ninguna le convencía. Y mira qué manera tan gráfica, tan mexicana, diría yo, de definir para Marco Allende la garra argentina, el carácter que va a imprimir Allende al equipo.
Un jugador que puede jugar en las tres demarcaciones por arriba y creo que nos puede aportar mucho porque nos aporta ese nivel de fisicalidad que venimos necesitando, ese nivel de velocidad y que puede colaborar con goles, ¿no? Entonces eso parece ser algo que estamos muy, muy interesados en tener, buscamos con él. Es un argentino de cepa que tiene esas características que normalmente se asocian a su nacionalidad, que es ese fuego en la panza, ¿no? Esa gana, esa combatividad, que creo que nos viene muy bien para el momento que estamos viviendo.
Cómo me gusta eso del fuego en la panza, cómo me gustan los mexicanos, ¿eh? Me gusta mucho Marco Garcés, me gusta mucho Javier Aguirre, me gusta México en general. Por cierto, el otro día, lo comento a modo de anécdota, fuimos a comer Rodri Rodríguez, nuestro técnico y un servidor, aprovechando el entretiempo del pasado domingo entre el partido del primer y el segundo equipo, fuimos a comer a un restaurante mexicano y la verdad es que, sí o no, Rodri, nos pusimos las botas, comimos bien, ¿verdad que sí?
Teníais fuego en la panza también.
Lo cierto es que la tarde fue más complicada, pero tampoco no vamos a entrar mucho más en detalles porque teníamos que ir al partido del Celta Fortuna. Volviendo a lo que nos ocupa, vamos a centrarnos en el fútbol, cerrando ya el mercado de invierno, vamos con la previa del domingo, 4:15 de la tarde, en el Estadio del Sadar. Otra de esas visitas que es un auténtico dolor de muelas para el Celta en las últimas temporadas. Osasuna Celta a las 4:15 con arbitraje de Alberola Rojas y del Cerro Grande, que va a estar en el VAR. Lo primero, Álvaro, ¿cómo tenemos al equipo de cara al domingo?
Bueno, preparando, como dices, esa visita al dentista, ¿no? Que decía Joaquín Caparrós. Pues con el equipo concienciado de que tiene que volver a sumar de tres, que tiene que ganar fuera de casa, quizá, ya decíamos, le pueda favorecer. Bueno, alejarse por unos días de Balaídos y de ese run-run contra su entrenador Rafa Benítez, una afición que eso sí apoyó en todo momento al equipo. De cara a este partido no va a estar, ya lo sabéis, baja de larga duración Josef Aidó, tampoco Jonathan Bamba, que sigue en la Copa de África, y tampoco William Suedberg, que cayó lesionado esta semana. Sí esperamos que entren en la convocatoria tanto Manquillo, que ya lo hizo en el último partido, pero aún no ha debutado, como Tadeo Allende, porque él mismo reconocía que ha hecho 25 días de pretemporada en Argentina, que llega preparado para tener minutos. Otra cosa es que Benítez lo decida.
Lo cierto es que tengo ganas de ver ese ataque del Celta, si apuesta por tres futbolistas en ataque, uno de ellos que no sea Dubicas, que creo que es uno de los que se va a caer del once el próximo domingo. Ahora te pregunto, Álvaro, pero tengo ganas de ver a Larsen, sí, has escuchado bien, a Larsen en la punta del ataque con Yago Aspas y con Tadeo Allende en los costados. Creo que eso al Celta le puede dar muchas cosas. Pero lo del once de cada fin de semana es tuyo, Álvaro, mójate.
Bueno, nos vamos a mojar. Esto es fácil. White en portería. Defensa, yo creo que va a volver a la defensa de 4, que esa defensa de 5 contra Osasuna no va a ser la partida, con Mingueza y Manu Sánchez en los laterales, Unai y Carlos Domínguez en el centro de la zaga. Línea de 3, diría yo, en el centro del campo, con Tapia, con Luca de la Torre y con Dotor. Y arriba, a falta de esos minutos de Tadeo Allende, Aspas y Larsen, yo creo que junto a Miguel Rodríguez.
Y Osasuna, ¿cómo está Osasuna? Alberto Sanz, Cope Pamplona, compañero, cuéntame la última hora del equipo de Yagoba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Santi. Osasuna llega a este partido del domingo. Lo primero, después de un cierre de mercado un poco loco, ha salido una de sus máximas estrellas, el Chimi Ávila. Es verdad que no estaban las relaciones en su mejor momento, pero pierde, sin lugar a dudas, el conjunto rojillo a un valor y a un peligro para el equipo rival. Un partido que llega después de otro entre semana. Disputaba Osasuna el miércoles en Barcelona, un encuentro que perdía, por cierto, y que ahora tiene que tratar de volver a la senda de la victoria en el Estadio del Sadar, en esta ocasión frente al Celta. Hubo 8 cambios en el once inicial frente al Barça, incluido el portero. Se espera que haya un número similar para el partido del domingo. Volverían los Sergio Herrera, los Catena, los Iker Muñoz o incluso futbolistas como Raúl García de Haro o el propio Moy Gómez. Veremos cuál es la apuesta de Yagoba. De momento lleva varios partidos jugando con defensa de 3 y con carrileros. Veremos si sigue apostando por esa formación. Eso sí, ya te adelanto que el objetivo del conjunto rojillo es claro: conseguir la victoria frente al Celta. Saben que no va a ser nada sencillo, pero quieren y entienden que necesitan ganar para no desengancharse y para poder tener un final de temporada tranquilo. Así que las espadas en todo lo alto de Osasuna para el partido del domingo.
Pues si hablamos, gracias Alberto, si hablamos de las urgencias del conjunto rojillo, qué decir de la urgencia, de la necesidad que tiene de sumar los 3 puntos el equipo de Rafa Benítez en campo ajeno. Ya no solo por lo puramente clasificatorio, porque eso es una evidencia. Hay que sumar todos los puntos que se pueda para escapar de los puestos de descenso y que sigan perdiendo puntos los que están por detrás. El Cádiz, el Granada y la Unión Deportiva Almería. Además, evidentemente, del Sevilla, el Mallorca y todo ese pelotón de equipos que están metidos en la pelea por salvar la categoría y seguir en primera división. Sobre todo por las sensaciones. Es importante revertir cuanto antes las malas sensaciones en las que se ha instalado el equipo en las últimas semanas, si juntamos la eliminación de Copa del Rey frente a la Real Sociedad y ese doble enfrentamiento ante el conjunto Txuri-Urdin, la derrota del pasado domingo frente al Girona. El equipo vive inmerso en una situación un tanto complicada por los resultados y sobre todo por el pobre juego desplegado en los últimos partidos. Tenemos partidazo en Pamplona, en el Sadar, el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde entre Osasuna y Celta. Pero ya sabéis que está abierta la campaña electoral y eso se nota en nuestros políticos, a los que le vale todo y que le zurran a todo lo que se mueve. También en lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Estábamos a la espera de que Abel Caballero utilizase balaídos como ariete para ir contra el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Xunta de Galicia.
Lo que sucede es que invierte 5 millones de euros en el estadio de Ferrol, que nos parece muy bien en Vigo, pero invierte 0 euros en la gran reforma del estadio de Balaídos. Y cuando ayer en la rueda de prensa le preguntaron por qué no invertía también en el estadio de Vigo, en el estadio del Celta de Vigo, dice que no sabe de qué le están hablando, que creo que están hablando con la Diputación. El señor Rueda, además de anti-Vigo, 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 miente.
Bueno, pues la respuesta al populismo y a las bravuconadas habituales a las que estamos acostumbrados por parte del alcalde de la ciudad, de Abel Caballero, responde con total mesura, calma y tranquilidad el actual presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.
Pedinlle que deixáramos a reforma de Balaídos fora das discrepancias políticas que puidáramos ter. Creo que isto que o pide o conxunto da masa social do Celta, que tamén o pide o conxunto da cidadanía de Vigo e da provincia de Pontevedra. Por tanto, xa digo, estamos a analizar o proxecto.
Esta es la diferencia de talante con respecto al tema de Balaídos de unos y de outros, en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular. Vamos a escuchar muchas cosas desde ya y hasta el próximo 18 de febrero.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol!
¡La por los campos en el City! ¡Gol! ¡Del Sevilla!
¡Gol! ¡Del Atlético! ¡Gol! ¡Qué golazo!
con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Y sí, tenemos más fútbol este fin de semana. En Primera Federación, mañana a las 4 de la tarde, Álvaro, Cornellá, Celta Fortuna.
Un filial celeste que llega después de 3 derrotas consecutivas con novedades en la convocatoria, con novedades entre otras porque Manu Fernández y Joel ya tienen dorsal del equipo filial, Manu el 12, Joel el número 2, Coque no está, está con el primer equipo, son bajas por lesión Víctor y Gael, por sanción Javi Rodríguez y suben jugadores del C, como viene siendo habitual desde toda esta temporada, como Lucas, Dela y Meixus. Además, Joel Lago, que ya decimos nuevo dorsal en el filial celeste, habla de la mejora de los resultados. Ni antes estaban confiados por el ascender, ni ahora están preocupados por estas derrotas.
A pesar de las 3 derrotas, que creo que hay más de equipo Eboa en todos los partidos, creo que igual los partidos que antes levámonos ahora no estamos a tener esa pizca de sorte, pero bueno, seguro que siguiendo así como estamos a xogar, llegarán los resultados.
En Segunda Federación, mañana a las 5, en el campo de Obao, Coruxo Guijuelo.
Un Coruxo que quiere hacerse fuerte en su campo para poder luchar por esos playoffs a los que se ha acercado mucho después de la mejora en los últimos meses. David de Dios habla del momento en el que llegan a este partido.
No creo que sea ni para preocuparse ni nada parecido. Al final tenemos 28 puntos, hemos conseguido salir de una situación tremendamente complicada. Es cierto que estamos metiendo un número importante de goles, creo que somos el tercer o cuarto equipo que más goles mete. Evidentemente, pues estamos encajando goles, pues que creo que son evitables, y eso es lo que tenemos que centrarnos, y quitando este partido llevamos pues 10 partidos, los 10 últimos partidos siendo un equipo tremendamente estable y tenemos que volver a esa dinámica. Entonces, en este aspecto, jugadores, cuerpo técnico, club, estamos completamente tranquilos y con mucha confianza de lo que venga.
Lo que tiene claro el míster es que llevarse los 3 puntos de Obao va a ser muy caro para cualquier visitante.
Si tú ves números, creo que como locales, digo, hemos sido muy fuertes, muy, muy estables, muy seguros, es difícil meternos mano, salvo el Pontevedra, hemos tenido un día de una torreja tremenda y aún así te sentencian el partido en el minuto 70, ir a un campo donde el local es tan fuerte, se encuentra tan cómodo, no es fácil. Si fuera rival, pues tampoco, pero probablemente me gustaría venir a Coruxo. Pero también te digo, si no estás conectado, te puede ganar cualquiera. Lo han demostrado las jornadas, lo ha demostrado el otro día el Cayón. Entonces vamos a conectarnos, vamos a hacer bien las cosas, vamos a enchufarnos y a por los 3 puntos que evidentemente lo necesitamos.
Qué bonito los sonidos de ambiente que suenan detrás del entrenador del Coruxo, de David de Dios, mientras concede la previa el técnico Vigués. Bromas aparte, esto es mañana sábado. El domingo, también a las 5, en el Estadio Municipal de Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Cayón.
En esa batalla que tienen los granates por ese primer puesto junto a Orense Club de Fútbol o Zamora, valora mucho Yago Iglesias que este mes haya 3 partidos del Pontevedra ante su gente.
Los números y la estadística dicen que somos el mejor visitante, pero también vienen a raíz de que somos el equipo que más partidos fuera de casa hemos jugado. Por lo tanto, queremos seguir en esa dinámica fuera de casa, pero seguir también en la buena dinámica que estamos en casa, que al final, si es así, pues nos hará estar donde queremos estar a final de temporada.
¿Y cómo analiza el míster a un Cayón que viene de derrotar al Coruxo?
Un equipo con mucha continuidad de la temporada pasada, un recién ascendido, un equipo muy vertical, que acumula mucha gente y busca ser muy profundo con juegos directos a sus atacantes. Un equipo muy peligroso, más allá de lo que diga la clasificación. No va a ser un partido nada fácil, evidentemente no queremos, no nos interesa que el partido sea un partido abierto.
Y en la plaga provincial que tenemos de campos, de terrenos de juego en mal estado, ¿cómo está Pasarón?
Parece que este tiempo soleado, pues que le ha podido venir bien. Todavía tienen que cortarlo, pisarlo, regarlo un poquito. Vamos a ver cómo está para el fin de semana. Evidentemente no está en las mejores condiciones, todavía le queda mucho. Hay ciertas zonas que tiene mucha arena, ciertas zonas que tiene alguna que otra calva. Confiamos en que con el paso de las semanas y esta temperatura vuelva a estar en buenas condiciones.
Mal de muchos el estado de sus terrenos de juego, que se lo digan además del Pontevedra, al Celta o, por ejemplo, a La Rosa con el pésimo estado que tiene el césped del Estadio Municipal de Alomba. Precisamente en Tercera Federación tenemos por delante otra apasionante jornada este fin de semana, Álvaro.
Sí, la número 19 que comienza este sábado para los equipos de nuestra provincia, a las 5, Somozas, Alondras, a las 7. En una semana muy tormentosa para el club Rápido de Bouzas, Bergantiños, para el domingo quedan en la matinal Viveiro, Pontevedra B, A la 1 el Celta C Gran Peña recibe a la Rosa en el derbi provincial del fin de semana y a las 5 además tenemos el Payosaco Estradense.
Y en segunda federación femenina, mañana a las 5 de la tarde en el estadio Novo San Pedro, la Real Sociedad B va a visitar al equipo gallego que juega en la categoría más elevada. Hablamos del Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Vamos al lío con el baloncesto porque tenemos jornada de Liga Femenina Andesa hoy mismo a las 8 de la tarde en San Sebastián Álvaro y de Euskotren que recibe al Celta Zorca Recalvi.
Sí, jornada adelantada en su totalidad ayer y hoy porque luego se va a disputar la Copa de la Reina en la que no vamos a tener por desgracia al Celta, pero sí habrá representación gallega y hoy a las 8, como dices, visita al IDK, un equipo en la zona, en el tren alto de la tabla. Un Celta que quiere seguir respirando, ¿no? Alejándose del descenso hasta ahora mismo. Dos victorias por encima. Cristina Cantero analiza a las vascas.
Es una salida complicada, semana corta para nosotros, porque bueno, aunque sea solo un día se nota bastante. IDK es un equipo que está arriba, con una gran plantilla, con puntos y focos en todas las posiciones, con gente que conoce la liga, con mucha experiencia. En el partido de aquí de casa no nos dieron ninguna opción y la verdad que fueron muy, muy superiores. Bueno, a ver si somos capaces de plantarles batalla, ¿no? De conseguir llegar a ese último cuarto con opciones, que es difícil, que nos quedan 11 jornadas y que tenemos que pelear cada partido para intentar sacar esas victorias que nos saquen de abajo.
Y la ala pívot valenciana Elba Garfella también analiza por dónde pueden pasar las claves de este duelo.
Vamos a necesitar ser muy sólidas, hacer las cosas muy bien. Hemos entrenado para intentar tapar sus focos de rotación y sus puntos fuertes. Y creo que vamos a tener que estar muy intensas, muy duras, porque es un equipo muy físico y dar nuestro 100%.
En Liga Femenina 2, en Barcelona, mañana a las 4 de la tarde, Segle 21, Arxil de Pontevedra. A las 7 y media, Mariscos Antón Cortegada de Vila García, que va a recibir al Tenerife. Y en Liga EVA, mañana a las 8, en el pabellón de Arraña, llega ni más ni menos que el líder. Partido complicado para el Marín Peixe Galego, que va a recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa, a su sección, evidentemente, de baloncesto. No es que el equipo de fútbol vaya a jugar mañana en Arraña al deporte de la canasta. La sección de baloncesto que encabeza, además, este grupo en el que está el Marín Peixe Galego de la Liga EVA. En los prolegómenos del partido del Marín, por cierto, van a aprovechar en el conjunto marinense para presentar a su prolífica base.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Balonmano, Liga Asobal, ya lo comentábamos ayer, lo avanzábamos en nuestro programa de ayer jueves. Mañana regresa a la Liga Asobal, la primera división del balonmano masculino nacional, después de mes y medio de parón por la disputa de competiciones internacionales. Visita complicada para el Balonman Cangas Frigoríficos Domorrazo, que a las 6:30 de mañana sábado va a tener que visitar a Balonmano Logroño en La Rioja. Un equipo al que analiza así en la previa el entrenador del Frigoríficos, Nacho Moyano.
Bueno, pues Logroño es uno de los equipos que mejor ha acabado la primera vuelta. Es verdad que hay que ver un poco cómo está en esta vuelta, que como te decía un poco al principio, es un poco incógnita el ver cómo vuelven todos y cada uno de los equipos, que al final no dejamos de ir a jugar contra uno de los equipos que tienen más potencial de toda la liga, ¿no?
En la división de honor femenina, mañana a las 5:30 llega al pabellón de Asangriña una de las revelaciones, de las sensaciones de la temporada, como es Aula Cultural de Valladolid. Sobre el partido, sobre el conjunto castellano-leonés, escuchamos a Cristina Cabeza.
Te mentiría si te dijera que no tenemos ganas de revancha. Las tenemos y muchas. Además, un equipo que va justo un puesto por encima de nosotros, que nos saca tres puntos, y la victoria pues sería engancharnos con el grupo de arriba, ponernos a un punto de ellas. Sabemos que es un equipo que le mete mucho ritmo al partido y estamos preparadas para la batalla, ¿no? Sabemos de la dificultad del partido. Un equipo que tiene muchas variantes, sobre todo en el ataque, y que nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Pero a Sangriña tenía que convertirse en un fortín este fin de semana para intentar acercarnos a los puestos de arriba.
Como así está siendo para el conjunto miñoto, recuerdo, en estas últimas jornadas. No solo en casa, sino también a domicilio, incluso consiguiendo entre medias la clasificación para la fase final de la Copa de la Reina. Está en el mejor momento de la temporada este Mecalia Atlético Guardés, que mañana tiene un partido importante y con muy buena pinta frente al Aula Cultural de Valladolid. Si tiene buena pinta lo que va a suceder en A Sangriña, ojo a lo que nos podemos encontrar un par de horas después. A las 7 de la tarde, en el Municipal de Porriño, el Balonmano Porriño va a recibir a uno de los grandes clubes, a uno de los grandes equipos de la División de Honor Femenina, como es el Vera Vera. Escuchamos a Isma Martínez.
Creo que el partido este sábado va a definir un poquito las aspiraciones que podamos tener, porque pues si realmente aspiramos a estar entre los cuatro primeros, tenemos que ganar equipos de esa zona y la verdad que Vera Vera es un rival complicadísimo. Ojalá seamos capaces de plantear el partido que deseamos, que es un partido en el que ellas no se sientan cómodas en el juego transitivo, en el que nosotras estemos eficaces de cara a puerta, que es si cabe el principal hándicap que estamos teniendo este año, y un partido en el que nuestra gente nos apoye y nos sintamos arropadas en todo momento, sobre todo en los momentos delicados de juego, que seguro que contra un equipo de este nivel va a llegar, pero bueno, jugamos en casa solo hemos dejado escapar dos puntos.
Un Vera Vera que parece que ha perdido ese rol de ser un equipo completamente intocable. Ya le hemos visto perder algunos partidos en lo que llevamos de temporada. Vera Vera, que además va a ser el conjunto anfitrión de la fase final de la Copa de la Reina del 10 al 12 de mayo en el pabellón de Illumbe, en la fantástica ciudad de San Sebastián. En la División de Honor Plata, mañana a las 7 y media, el Balinox Novas va a recibir al Agustinos de Alicante. Habla el jugador del Novas, Iago Santomé.
Puede ser uno de los partidos en los que en la primera vuelta más se nos atragantó por su defensa, también nuestro ataque. Hemos fallado muchos lanzamientos directos y claros. Pero bueno, creo que aquí en casa va a ser un partido totalmente distinto. Al final, con nuestra afición, todos los partidos los igualamos mucho, somos capaces de convertirlo todos. Y al final de aquella temporada estamos obligados a convertir estos partidos y a ganarlos, y que no se nos vaya ningún punto en casa, ya que esto tiene que ser nuestro fortín y con la afición vamos a sacar esos partidos.
Y el domingo a las 12, visita complicadísima para el Cisne de Pontevedra, que tiene que desplazarse hasta Burgos para medirse con el San Pablo, uno de los mejores equipos sin duda de la categoría y uno de los grandes favoritos a conseguir el ascenso a la Liga Sobal. Domingo a las 12, San Pablo, Burgos, Cisne, un equipo, el burgalés, al que desgrana el segundo entrenador cineísta, Marcos Otero Quiños.
Salida complicadísima ese fin de semana, suelo decir que te enfrentas al líder de la categoría, a un equipo que no ha perdido ningún partido en casa en toda la temporada. Ya sabes que te espera un partido muy, muy, muy duro. Es un equipo que, bueno, que su objetivo es el ascenso y está en buen camino a lograrlo. Y es un rival que lleva haciendo muy, muy buena temporada. Es un equipo, una plantilla muy competitiva, un proyecto profesional que entrenan casi a diario y sobre todo un equipo que está muy bien trabajado. Pero bueno, sobre todo con las ganas de devolver ese mazazo que supuso la victoria que se llevaron aquí en la primera vuelta, un partido que estuvimos hasta ahí, hasta el final, y conseguimos la victoria por un gol. Y con ganas de hacer un buen partido y traer dos puntos para casa.
Vamos bien surtidos de deporte pontevedrés, de deporte de las Rías Baixas este fin de semana, pero sí, todavía nos queda algo más. Y es que también ha sido uno de los grandes temas que hemos tratado a lo largo de la semana. Álvaro, en Fútbol Sala, este fin de semana se celebra la Supercopa. Allí tenemos al Pollo Pescamar.
Sí, en Torremolinos, provincia de Málaga. Buen lugar, para jugar esta Supercopa, que comienza mañana a las 6:30 entre Pollo y Roldán. Ojalá las jugadoras del Pollo puedan eliminar a un rival que ahora mismo está por debajo de ellas en la tabla y medirse en la final al ganador del clásico del fútbol sala femenino nacional, que es el Futsi Burela, que se juega el sábado a las 9. La final sería el domingo a las 9 de la noche, ojalá, con el Pollo Pescando.
Ojalá que así sea. En waterpolo, las chicas de Primera Nacional del Waterpolo Pontevedra juegan en la Escuela Naval de Marín.
Sí, con el objetivo de alejarse de ese último puesto, ahora mismo son penúltimas. Sábado a las 5 reciben a Vallirana, segundo clasificado de su grupo.
Y en ciclismo, hoy empieza la temporada para el Vigo Rías Baixas.
Y muy ilusionante, como todos los comienzos de temporada, y con este nuevo equipo que presenta el Rías Baixas para la vuelta al Guadalentín en la región de Murcia.
Pues esa es la información deportiva más destacada. Creo que hemos contado prácticamente todo. A lo mejor algo se nos queda en el tintero, pero no será por no haber buceado lo suficiente durante toda esta mañana. Con todo lo que suceda al fin de semana, aquí estaremos todos el próximo lunes. Contamos también contigo para desgranarte lo que dé de sí este fin de semana, que vuelve a ser apasionante en lo que tiene que ver con lo deportivo. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Que disfrutéis mucho del fin de semana. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.